Hermanos, pido que abran sus Biblias otra vez al libro de Génesis, donde estamos estudiando la vida de José, y hemos visto cómo José, el patriarca, es una figura o tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos de que el libro de Génesis está dedicado más capítulos a José, porque José, más que todos los otros patriarcas, tiene muchos puntos de semejanza o puntos de coincidencia en la figura de José y nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 37, cuando la última parte, vimos que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón. José, vimos la semana pasada, fue traicionado por sus hermanos. Ellos dijeron, ahí viene este soñador, vamos a ver qué pasa, vamos a matarlo y a ver qué pasa con sus sueños. Y fue vendido entonces. Rubén dijo, no lo matemos. Lo metieron en una fosa y luego cuando pasaron los ismaelitas, lo vendieron, pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. José fue vendido como esclavo, por el precio de un esclavo, así como nuestro Señor Jesucristo fue vendido por 30 piezas. José fue vendido por 20 piezas, y nuestro Señor Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata. Bueno, entonces José fue llevado a Egipto, a la casa de Potifar, oficial en la casa de Faraón, capitán de la guardia. Y antes de que continúe la historia de José, José continúa la historia en capítulo 39, donde vamos a ver en esta noche. En el capítulo 38 nos habla de Judá. Nos habla de Judá. Lo que pasó en figura, es decir, en la vida de José, fue que José, el hijo amado, el bien amado del padre, fue vendido. Y después de que fue vendido, tenemos la historia de Judá y de la infidelidad de Judá. Y esto es muy significativo porque el Señor Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata, fue rechazado, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Fue vendido, fue crucificado en la cruz, y desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Evangelio ha ido a los judíos, a los gentiles. Ya Dios, así como ellos no querían nada que ver con Cristo, ahora Cristo no está teniendo nada que ver con la nación de los judíos. Y ahora está hablando de Judá. Judá entonces es una sombra de la historia de los judíos desde su rechazo de Cristo. Nos dice allá en Génesis 38, versículo 2, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. La palabra cananita o cananeo significa mercader. Interesante eso. La palabra cananeo significa mercader, y Súa, la hija de este hombre cananeo, Súa significa riquezas. Qué interesante. Entonces, en sombra, lo que nos está mostrando aquí, nos está mostrando la característica de los judíos. Aquí está hablando de Judá, la característica que describe los judíos desde la cruz del Señor Jesucristo a través de todos estos siglos. Ellos han sido mercaderes, se conocen los judíos como mercaderes, y su interés principal es las riquezas. Las riquezas. Ya no son los pastores, ahora son su interés o su principal meta es hacer riquezas. Ellos tuvieron tres hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Y Er significa enemistad. Enemistad. Y luego tuvo otro hijo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y Onán significa iniquidad. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y Sela significa un renuevo, algo que brota. Entonces hay en su corazón de Judá enemistad a través de toda la era desde que Cristo resucitó. Hay iniquidad en la nación de los judíos. Estoy hablando terrenal, Y de que es un renuevo, algo, la nación de los judíos nunca ha llegado a ser grande otra vez. Siempre es así. Bueno, cuando ella dice ya, luego por último en el capítulo 38, versículo 27, nos habla de Tamar, y ella concibió, y había gemelos en ella, gemelos en capítulo 38, versículo 27, y sucedió que cuando daba luz, sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero, pero volviendo a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, qué brecha te has abierto, y llamó su nombre Fares. Entonces, estos dos hijos de Judá representan las dos compañías. Primero, la gran brecha que se ha abierto la nación de Israel. Ha habido una gran brecha, una gran división, entre el pueblo de los judíos, que por la mayoría rechazan todavía hoy, hasta el día de hoy, a Cristo. Y luego la palabra, el segundo que se llamó el que le ató la mano de hilo de grana, llamó su nombre Sara, y este nombre significa que tiene el cordón de grana, y esto habla del remanente, que aún entre el pueblo de los judíos hay un remanente. Pero lo que es como un paréntesis entre capítulo 37 y capítulo 39, hablando de Judá, así como ellos, está en figura, pero así como ellos se apartaron, o es decir, rechazaron a Cristo, ahora Cristo es predicado a los gentiles. Ahora, en capítulo 39, donde tenemos en esta noche, continuamos lo que hemos visto en el capítulo 37. José había sido separado de sus hermanos, y ahora José, la primera cosa que quiero que veamos, José fue hecho un siervo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Él fue comprado. ¿Qué contraste entonces vemos aquí? El eterno Hijo de Dios, el bienamado del Padre, él dejó el cielo. Así como José dejó su casa allí en Israel, donde él era el bienamado, a venir a un lugar donde ahora es esclavo. Pero nada se compara en la vida de José, nada que ver, por decir así como hablan los jóvenes hoy día, con la humillación de nuestro Señor Jesucristo, que Él voluntariamente dejó la gloria para venir a ser un siervo. Pueden ver la comparación allá. José dejó el lugar de su casa, de donde era amado, el bien amado del Padre, y ahora llegó a Egipto a ser un esclavo. Fue comprado y fue un esclavo. Nos dice Filipenses capítulo 2 que el Señor Jesucristo, el siendo igual a Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5-6, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta clase de siervo, el Señor Jesucristo no fue hecho siervo involuntariamente. Ahí es donde podemos ver un quiebre en la figura. José fue tomado por sus hermanos y fue vendido, fue hecho esclavo. Pero el Señor Jesucristo vino a ser esclavo voluntariamente. Voluntariamente. Eso es lo que nos dice allá en el Señor. Jehová Dios nos habla. Dios el Padre nos habla allá en Salmo capítulo 40. Dios dice, he aquí mi siervo. Cuando el eterno Hijo de Dios, en el pacto eterno de la gracia, acordó hacer todo lo necesario, acordó representarnos a nosotros para librarnos de la esclavitud en la que nosotros nos encontramos por haber pecado en nuestro padre Adán. El Señor Jesucristo vino a ser el siervo voluntarioso de su Padre. Él vino a ser el siervo voluntario. Y aquí, noten allá en Salmo capítulo 40, donde nos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablase de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. ¿Qué significa eso? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Estos sacrificios que fueron ordenados en el Antiguo Testamento, fue Dios quien los ordenó. Fue Dios quien los ordenó. Y eran sombras y figuras del sacrificio que haría nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero. Él es el sumo sacerdote. Él es el altar sobre el cual fue ofrecido el sacrificio. Él es Dios a quien se ofrece el sacrificio. Él es todo. Todos estos sacrificios, pero Dios está diciendo que estas cosas materiales no pueden agradar a Dios. La sangre de toros y machos cabríos nunca pueden quitar un pecado. Dios, es decir, la justicia divina, nunca puede clamar con estas cosas que el hombre hace. Nunca clama, tengo suficiente. La justicia divina demanda perfección. Demanda perfección. Para que algo sea ofrecido a Dios tiene que ser perfecto. Y en todos estos sacrificios, ninguno era perfecto. Solamente el Señor Jesucristo ofreció ese perfecto sacrificio. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Nunca quedó agradado Dios con todos esos sacrificios. Luego dice, has abierto mi oído. Esta referencia que hace aquí, esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Porque eso es lo que Él dice cuando viene al mundo. Él está en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice, has abierto mi oído. Aquí está hablando de, en la ley de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 21, si quiere mantener su lugar allá, en Éxodo capítulo 21, es la ley del siervo hebreo. La ley de los esclavos, el siervo hebreo. Cuando una familia se encontraba en apuros, un hombre se encontraba en deuda y no podía pagar sus deudas, ¿podía ese hombre, en tal caso, llevar a sus hijos? ¿Podía venderse a sí mismo? Sabes que no te puedo pagar esa deuda, pero yo me sujeto a ti como tu siervo. El hombre decía, está bien, vas a ser mi siervo para pagar esa deuda. Se podía dar a sus hijos como siervos, como esclavos. El hombre lo aceptaba y eran sus esclavos. Ahora, lean lo que dice aquí. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años te servirá. Solo 6 años. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar de la liberación. Mas al séptimo saldrá libre de balde. El término era 6 años. Al séptimo año va a salir de gratis. Va a salir de balde. Si entró solo el siervo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo, aquí hay un caso, mientras está sirviendo a su amo le da una mujer. Y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Ahí viene el séptimo año. Entre esos 6 años que sirvió, su amo le dio una mujer y él tuvo hijos con ella. Viene el séptimo año. Si él quiere salir, sale solo. La mujer y sus hijos se quedan con el amo, son del amo. Ahora, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Bajo esa estipulación, si yo digo, si ese hombre que se había vendido la servidumbre y dice, yo amo, y no voy a salir, yo no voy a salir libre. ¿Cuál es su obligación ahora? ¿O qué lo está atando ahora? Ya no hay ninguna deuda. Ahora es amor. Ahora es amor. Yo amo a mi amo. Yo amo a mi esposa. Yo amo a mis hijos. No saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces a la puerta de la ciudad y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja, horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ahora, le abrirá la oreja, es lo que significa. Agarrar una leña del fuego y le abre la oreja, le hace una marca aquí con esa leña ardiendo. Se lo quema, le hace un hueco en la oreja. Y ahora todos los que van a ver a ese hombre van a decir, es siervo porque quiso. Es siervo porque él dijo, yo amo a mi amo. Yo amo a mi mujer y yo amo a mis hijos. Es precisamente lo que dijo mi Señor Jesucristo, tu Señor. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Me abriste la oreja. Dijo el Señor Jesucristo, yo amo a mi padre. Yo amo a mi esposa, la iglesia. yo amo a mis hijos que me ha dado Dios, y yo no voy a salir libre. Dios dijo, ahí vas a ir a la leña, al madero. Y ahora el Señor Jesucristo lleva las marcas en sus manos, las marcas en sus pies, las marcas en su costado. Y ahora todos los que lo ven dicen, es siervo para siempre, amoroso, amoroso. Siervo amoroso, qué precioso es esto. El Señor Jesucristo está hablando aquí y dice, me has abierto la oreja. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. Estoy otra vez en Salmo 40. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito mí. El libro del que está hablando del libro del propósito de Dios en la eternidad, el consejo eterno. El rollo del libro, antes eran pergaminos y estaban todos enrollados. Pero para traducirlo a nuestros días sería... aquí donde dice el libro, ¿de qué se trata? ¿Verdad? Vas a una biblioteca y ves los libros y dice aquí, ¿de qué es? Este libro es el propósito, Cristo Jesús. En el rollo, es decir, página 1, ¿qué vamos a ver? Cristo Jesús. Última página, ¿qué vamos a ver? Cristo Jesús. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y todo en medio, todo en medio. Bueno, José, entonces, José era figura de nuestro Señor Jesucristo. Él fue siervo allá en Egipto. Nuestro Señor Jesucristo, él vino a ser siervo, siervo voluntarioso de Dios su Padre aquí en este mundo. Él dijo, no vine a ser servido, yo vine a servir y dar mi vida. Bueno, nos dice nuestro texto, si regresan allá en nuestro texto, que en este servicio, aquí algo precioso, en este servicio, José nos dice en capítulo 39, versículo 2, mas Jehová estaba con José. Jehová estaba con nuestro Señor Jesucristo, nuestro José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aquí está la segunda cosa que podemos ver en esta noche, es que era un siervo exitoso, próspero. Próspero. Podemos ver entonces que fue Jehová que hizo que todo lo que José haga prosperara. Todo lo que él hacía prosperaba. Nuestro Señor Jesucristo, en Salmo capítulo 1, si quieren ver allá, es el siervo de nuestro Dios y Padre, siervo de Jehová su Padre. Y en Salmo capítulo 1 nos dice expresamente que todo lo que él hace prospera. Nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es el Señor Jesucristo. Y recuerden esto, está hablando del Señor Jesucristo, justicia nuestra. Así es que si tú estás en Cristo Jesús, crees en Él, la justicia del Señor Jesucristo, de la que habla este capítulo, es la justicia en la que tú estás delante de Dios. Y Dios dice, bienaventurado de ti. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, la palabra de Jehová, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que el Señor Jesucristo hace prospera. Todo lo que hace prospera. Esto se habla específicamente de nuestro Señor Jesucristo, como dije, y está hablando de cada uno del pueblo de Dios en Cristo, en unión con Él. Aunque no parece, cuando al fin seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y seamos presentados delante de Dios su Padre, nuestro Padre, sin mancha y sin arruga, se va a decir lo mismo. Todo lo que hizo prosperó. Todo lo que hizo prosperó. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Vemos también Isaías capítulo 53. Nos dice, aquí en Isaías capítulo 53, está hablando del Señor Jesucristo. Y dice, versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo lo que Dios ha querido hacer, todo lo que el propósito, es decir, nuestro Señor Jesucristo no es un pobrecito Jesús frustrado. Él es el exitoso Señor Jesucristo. Él está sentado sobre el trono. Toda autoridad, todo poder le ha sido dado a Él. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué precioso es eso. De José se dice, todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y del Señor Jesucristo dice, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bueno, José es una figura de nuestro Señor Jesucristo, que todo fue prosperado. Él acabó la obra que Dios el Padre dio que Él hiciera. Es próspero. Bueno, aquí hay otro punto de comparación. Podemos ver que el amo de José, el amo de José, otra vez estoy en Génesis capítulo 39, el amo de José, en versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. El amo de José puso en su mano todo lo que él tenía. Pueden ver allá, nuestro Señor Jesucristo, todo ha sido puesto en su mano. Dios el Padre, podría decir así, confió. Dios el Padre confió en el Hijo. Toda la gloria de Dios, toda la gloria de Dios por toda la eternidad, la confió a las manos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha honrado a su Padre, ha glorificado a su Padre. Él vino para glorificar a su Padre, y lo ha hecho, y lo está glorificando ahora. Pero ¿cómo podría ser de otra manera? José era completamente diferente de cualquier otro siervo en la casa de Potifar. El temor de Jehová estaba sobre él. El temor de Jehová estaba sobre él y Dios estaba con él. Nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 11, versículo 2, que el temor de Jehová reposará sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder y de conocimiento y de temor de Jehová. Este temor del que está hablando aquí no es un temor, como podríamos decir, de miedo. No es un temor servil. Es un temor servicial. Es una muy diferente cosa. Una es reverencia, hacer lo que hace por amor y otro es hacer por temor a castigo. El Señor Jesucristo reposó sobre él el espíritu del temor de Jehová, de reverencia, de amor a su Padre. ¿Cómo podía fallar? Él prosperó al servir a Dios su Padre. Así también José nos dice como tipo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es completamente diferente a cualquier otro siervo de Dios. El temor de Jehová está en él. Y él fielmente sirvió a Dios. Leímos ahí en Juan capítulo 8, versículo 29. Yo siempre hago lo que agrada al Padre. Siempre hago. Ese es Jehová, justicia nuestra. Él es. Aquí hay otro punto. José, el siervo, al servir, fue hecho bendición a los otros que estaban en casa. Nos dice Génesis 39, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Desde que le dio todo, Jehová bendijo la casa de ese hombre Potifar, este egipcio, por causa de José. Por causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dios bendijo todo lo que tenía este hombre Potifar por causa de José. Así también el Padre ha confiado al Hijo el interés, es decir, todo lo que es la gloria de Dios el Padre, la manifestación del carácter de quien es Dios, lo ha confiado al Hijo. Y el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta confianza que Dios el Padre le dio al Hijo? Desde que Él ha tomado este cargo de servicio, Dios ha bendecido esta tierra por causa de Cristo. Dios ha bendecido este mundo por causa de Cristo. He dicho esto en otras ocasiones y lo voy a repetir. ¿Han oído este dicho? Llueve sobre los justos y los injustos. ¿Has oído esto? ¿Sabes por qué llueve? Por los justos. El Señor Jesucristo tiene un pueblo en este mundo. Y porque este pueblo está en el mundo, está perdido, Él los va a rescatar, no va a ser perdido ninguno. Este mundo continúa. Y en ese sentido tan amplio de que el mundo continúa ahora, en ese sentido el Señor Jesucristo es Salvador del mundo. ¿Entienden eso? Hay personas que quieren tomar ese texto y sacarlo y decir, ahí está, es Salvador del mundo. Pero escuchen, esta salvación, es decir, esta prolongación del tiempo, un día va a acabar. Un día va a acabar. Él es Salvador de su pueblo escogido. El Salvador con salvación. Israel será salvo con salvación eterna. Pero este mundo que está continuando y aparentemente Dios está bendiciendo a muchas personas que ni conocen a Dios y odian al Señor Jesucristo, pero parece que están recibiendo toda clase de bendiciones. Dios tiene su propósito. No tienes que saber, no tengo que saber yo. Pero mientras está el Evangelio aquí, el mundo está siendo aprovechado. Está recibiendo bendiciones. Mientras estaba él en la casa, Dios bendijo la casa de este egipcio. Prosperaba. Y mientras el Evangelio, oigan esto, mientras el Evangelio está en este mundo, hoy es el día de salvación. qué bendición tan grande. Este mundo está prosperando, hablando de una manera en general. Este mundo está prosperando. ¿Por qué? Porque el Evangelio, Cristo Jesús, todavía está en este mundo. Es decir, el Evangelio está siendo predicado. Va a llegar el día cuando el Evangelio, cuando Cristo diga, hasta aquí se acabó. Sabemos que viene ese día, cuando Él regresa y el tiempo de misericordia se habrá acabado. ¿Qué va a ser del mundo entonces? ¿Bendición? La maldición está, de Dios está sobre este mundo. Bueno, José, vemos otro punto. José fue tentado, pero José no pecó en esta tentación que tenemos aquí. José es un hombre nada más, pero aquí en este relato aquí en Génesis 39, 7 al 12, Dios dio gracia a este hombre. El Señor Jesucristo, Él no pecó, Él fue tentado en todo punto, pero Él no pecó. Él nunca pecó. José fue tentado, pero Él no pecó. Nos dice ya en versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él dijo, y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió, o lo tomó a él de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió. Ella tentó a José para cometer pecado de fornicación. El Espíritu Santo ha puesto esto seguramente en yuxtaposición con la falta de castidad de Judá en capítulo 38 y la castidad de José aquí en capítulo 39. Por un lado vemos la infidelidad de Judá y vemos la fidelidad de José. Nosotros somos infieles. Somos salvos por la fidelidad del Señor Jesucristo. Somos salvos por la fe del Señor Jesucristo, por su fidelidad. Qué precioso es esto. Debe ser visto aquí que José no fue tentado en Canaán por sus hermanos, él fue tentado en Egipto. Egipto es símbolo de este mundo. Fue tentado por la esposa de Potifar, el capitán de la guardia. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la tentación, no de sus hermanos según la carne, sino de Satanás, el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. José entonces resistió la tentación repetida de esta mujer. Tres veces se nos dice en el capítulo 39, versículo 7, luego versículo 10 y luego versículo 12. Tres veces se nos dice que resistió esta tentación y por fin salió corriendo. Huyó. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, tres veces vino Satanás, está grabado allá, y él hizo batalla contra Satanás. podemos ver un contraste aquí, una desemejanza, podríamos decir. José dejó su ropa en mano de la esposa de Potifar y huyó, nos dice en el versículo 12. Huyó y salió. Así también el apóstol Pablo nos dice a nosotros, dice a Timoteo, que nosotros debemos huir. Huye también, dice, de las pasiones juveniles. Huye. Es decir, no juegues. Huye, no vaciles. Huye. Se nos dice dos veces en la palabra de Dios, huye. Idolatría y la fornicación. Huye, pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio corazón invocan al Señor. Él huyó. Ahora, en contraste, nuestro Señor Jesucristo, Él es el perfecto. Él no tuvo pecado. A nosotros se nos dice huye, porque hay algo en nosotros que responde a eso. Hay pecado en nosotros, somos pecadores, y cuando somos tentados debemos huir. Hay un dicho, no lo voy a decir, pero bueno, nosotros debemos huir y no vacilar. Pero el Señor Jesucristo, cuando Él fue tentado por Satanás, Él se enfrentó a Satanás y Él le dijo a Satanás, tú vete. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, vete. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese es el capitán de nuestra salvación, el Señor Jesucristo. Solo Él puede lidiar de esa manera. Él, usando la palabra de Dios, rechazó el ataque de Satanás. Pero el Señor Jesucristo tiene preeminencia en todas las cosas. Él es el preeminente. Él ya se acabó mi tiempo. Vamos a continuar este estudio en otra cosa. Qué precioso es ver la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Y está figurado aquí en el libro de Génesis. ¿Cómo sería? Bueno, que el Señor bendiga su palabra.